obra es tan grande y la obra que Jesús quiere que hagan no depende del poder del hombre. Y como decía, este es algo que debemos de recordar. Y en este tiempo, hasta que acabe el tiempo de los gentiles, le ha dado al Espíritu Santo para que sea la cabeza, vamos a decir, para que guíe, dirija, comande y dé la fuerza al hombre para que el hombre pueda llevar a cabo este plan que Dios tiene. Bueno, continuamos con nuestra séptima clase de este estudio, titulado El Verdadero Evangelio. El Verdadero Evangelio. Sabiendo, ¿verdad?, que estamos tratando no solo de definir la palabra, sino lo que realmente es el Evangelio, cómo es el Evangelio poderoso, que transforma vidas, que cambia países, culturas. Es más que una sola palabra, ¿no? La semana anterior hablamos del plan del Evangelio, cómo Jesús ha hecho clara su misión y cómo cada generación, cada país va a tener que adecuar esa misión según lo que se les presente adelante, ¿verdad? Nuestros hermanos en China tienen una forma muy diferente de hacer iglesia, de discipular a nuestros hermanos acá en Latinoamérica, acá en Perú, nuestros hermanos en Europa, en Rusia o en países donde está prohibido predicar el evangelio. Cada lugar adapta la misión según lo que se está enfrentando. Vimos, ¿verdad?, la intención del comandante, que es algo real. Justo ahora le preguntaba a un hermano, estaba conversando con un hermano de Estados Unidos que ha sido militar, y me contaba cómo, según ellos, llegaban a diferentes lugares, tenían que adaptarse. Y vimos que Jesús nos muestra que el plan del Evangelio realmente es el plan que estaba desde Génesis, ¿no? Desde Génesis hasta Apocalipsis, cómo Dios quiere habitar con el hombre en medio del hombre. Lo hizo en Edén, el pecado lo interrumpió, pero luego el Evangelio otra vez le da la autoridad a Jesús ahora, y Él nos manda entonces también a hacer lo mismo, hasta que Apocalipsis nos dice que todo va a terminar siendo reunido en un nuevo cielo, una nueva tierra, y otra vez Dios habitando con los hombres. Y esto también es parte del Evangelio, como lo escribe Pablo en Efesios 1. Acompáñenme a Efesios 1 a partir del versículo 9, que es lo que él ve también como una revelación de que es el Evangelio. Efesios 1 a partir del versículo 9 dice, leyendo la Nueva Traducción Viviente: ahora Dios nos ha dado a conocer su misteriosa voluntad respecto a Cristo, la cual es llevar a cabo su propio buen plan. Y el plan es el siguiente. Esta es la revelación del Nuevo Testamento, ¿no?, que es para nosotros. Dice: y el plan es el siguiente. A su debido tiempo, Dios reunirá todas las cosas y las pondrá bajo la autoridad de Cristo, todas las cosas que están en el cielo y también las que están en la tierra. Es más, dado que estamos unidos a Cristo, hemos recibido una herencia de parte de Dios. Hemos recibido, por estar unidos a Cristo, dice, hemos recibido una herencia de parte de Dios, porque Él nos eligió de antemano y hace que todas las cosas resulten de acuerdo con su plan. Fíjense, hermanos, esto es algo que debemos de pensar un poco, porque acuérdate que él está escribiendo en una época muy difícil, ¿no? En una época muy difícil. Jesús había muerto, no estaba, vamos a decir, físicamente con ellos. Israel seguía bajo el Imperio Romano. Habían problemas entonces de índole político, tenían la oposición de los religiosos, los cristianos tenían la oposición de los religiosos, cárcel, persecución, oposición, no solo de los religiosos, de los paganos también. Y sin embargo, acá el apóstol puede escribir y dice que Dios está haciendo todas las cosas para que resulten de acuerdo a su plan. Entonces, si esto lo trasladamos al 2022, ahora, vivimos tiempos muy difíciles, ¿verdad? Uy, con este problema de salud, económicos, pero si se dan cuenta, ya no es solamente Perú, como quizá fue antes, ¿no? Que en la época del terrorismo solo fue acá, en este país, mientras que te ibas a otro país y podías vivir tranquilo. Ahora, casi vayas donde vayas, el mundo está en problemas y a veces quizá me contaban, por ejemplo, ahora de que todavía hay mucha gente que tiene mucho miedo. Hay gente que no sale de sus casas a menos que sea demasiado necesario. Hay gente mayor que ha decidido terminar sus días así. O sea, lamentablemente, no han decidido terminar sus días así. Terminar sus días, ¿sabes qué? No quiero ver a nadie encerrado. Y qué triste, ¿verdad? Qué triste que, pues, si, como dicen, mientras hay vida hay propósito. Mientras hay vida es porque hay una razón de vivir. Y que esa razón de vivir tú digas, no, ¿sabes qué? No, porque tengo miedo a morirme. Como escuché, porque tengo miedo a morirme, tengo miedo a vivir. ¿No? Porque tengo miedo a morirme, tengo miedo a vivir. Así que me encierro. Pensando que va a mejorar. No. Si no es miedo a una cosa, luego va a ser miedo a otra. ¿No? Y bueno, ustedes dirán, se la están agarrando con nosotros los viejitos, dirá alguno ahí. No, pero no solamente los viejitos. Ahora me contaba un hermano de su sobrina que tiene 15 años y meses que no sale de su cuarto tampoco. Él fue a visitarla y le tocó la puerta porque no sale simplemente de su cuarto. Y le dijo, te he traído un regalo, le dijo, ¿no? Y ella se emocionó, le dijo, pero ¿cómo se llama? Solo te lo voy a dar si me das un abrazo. Y ella ahí detrás de la puerta le dijo, no he abrazado a nadie como en 6 meses, porque tengo miedo. Y él dijo, bueno, es tu decisión, ¿no? Y dice que salió, lo abrazó y se puso a llorar. Yo le pregunté, cuando me estaba contando, yo le pregunté, ¿pero qué edad tenía? ¿No? Porque usualmente decimos, no, los viejitos son los que están quizás encerrados por miedo a morir. No, tiene 15 años, 15 o 16 me dijo, 15 años creo. Entonces imagínense, ¿no? Y lo que estábamos leyendo acá, que dice que Dios, él decía con confianza, ¿no? Él decía, Dios ha mostrado su plan y él está haciendo las cosas conforme a su plan. Ahora, tú dirás, no están, el diablo es el que ahora tiene el control y él es el que está haciendo todo. No, Dios lo único, que el diablo es un instrumento también, pero al final, como dice el versículo 11, ¿no? Él nos eligió de antemano y dice, y hace que todas las cosas resulten de acuerdo con su plan. Versículo 12 nos habla del Evangelio, nos habla del propósito. Dice, el propósito de Dios fue que nosotros, hablando Pablo que era judío, ¿no? Nosotros los judíos, que fuimos los primeros en confiar en Cristo, diéramos gloria y alabanza a Dios. Y ahora ustedes, los gentiles, también han oído la verdad, la buena noticia de que Dios los salva. Además, cuando creyeron en Cristo, Dios los identificó como suyos al darles el Espíritu Santo, el cual había prometido tiempo atrás. Así que vamos a decir, el sello, ¿no? El sello que te identifica como parte del plan de Dios, como parte del pueblo de Dios y de que Dios te ha aceptado, dice que es que Dios te da a ti el Espíritu Santo. Versículo 14. El Espíritu, dice, es la garantía que tenemos de parte de Dios de que nos dará la herencia que nos prometió. O sea, es el Espíritu Santo, ¿no? Es estas dos cosas. Es la garantía de que Dios nos va a dar la herencia que nos prometió y de que nos ha también comprado, dice, para que seamos su pueblo. Dios nos ha comprado para que seamos su pueblo. Dios hizo todo esto para que nosotros le diéramos, dice, gloria y alabanza. Así que el plan no ha cambiado. Pueden ser tiempos difíciles, pero hermanos, hermanas, no que ser como el águila, ¿no? El águila cuando mira la tormenta, usa la tormenta para que la tormenta lo eleve más alto, ¿no? Ve la tormenta y no corre, sino que dice, ¿cómo esta tormenta me va a ayudar a mí a poder volar más alto? Así que vivimos en tiempos de tormenta. ¿Para qué? ¿Por qué lo permite Dios? El cristiano debe volar más alto. Así que el plan es que al final Cristo tenga la autoridad suprema, que Él esté sobre todo, todo va a estar bajo sus pies, ¿no? Pero lo que vamos a ver esta noche es el poder del Evangelio y quizá más es un refrescar las bases de lo que, si tienes tiempo en la iglesia, yo creo que conocemos, pero quizá podemos haber olvidado o podemos poner a un lado, ¿no? Que Dios no le dio, Dios no ha puesto este plan, a ver, voy a tratar de decirlo de una forma. Dios no ha entregado este plan totalmente al hombre y le ha dicho, ya, tú haz lo mejor que puedas, ¿no? Dios no le ha dado el evangelio al hombre y le dice, ya, trata tú con tu fuerza, con tu habilidad, con tu sabiduría, lleva a cabo la batalla, avanza, arremete, anda por todo el mundo, haz lo que puedas y yo voy a estar observando desde el cielo a ver qué sucede. No. Dios, su plan es tan precioso, su plan es tan glorioso que Él no ha hecho esto. Él está a cargo y en este tiempo, hasta que acabe el tiempo de los gentiles, le ha dado al Espíritu Santo para que sea la cabeza, vamos a decir, para que guíe, dirija, comande y dé la fuerza al hombre para que el hombre pueda llevar a cabo este plan que Dios tiene. ¿Ok? Lo voy a repetir. Dios, su plan en este mundo, Él no se ha desligado de Él y le ha dicho al hombre, ya, tú, toma, haz lo que puedas. Haz lo que te den la fuerza, haz lo que quieras, haz lo que te dé tu sabiduría, todo. No, es algo Es algo demasiado, demasiado grande, demasiado precioso. Y él mismo, Jesús, se fue, pero él dijo, ustedes quédense. Quédense ahí, vamos a verlo. Porque quien va a estar a cargo ahora de todo esto es el Espíritu Santo. El Espíritu Santo de Dios. Por ejemplo, vamos a ver un ejemplo en Hechos 13, por favor. Cuando Dios llamó a Pablo y a Bernabé y a Pablo para la obra del ministerio, nos explica cómo sucedió, ¿no? Cómo sucedió. Hechos 13, versículos del 1 al 3. Dice, entre los profetas y maestros de la iglesia de Antioquía de Siria, se encontraban Bernabé, Simeón, llamado el negro, en tu Biblia quizá dice níger, ¿no? Pero eso es lo que significa, quizá el brother Simeón era, como dicen acá, morenaje, ¿no? Era zambito, porque Simeón lo llamaban el negro, Lucio, de Cirene, Manaén, compañero de infancia del rey Herodes, Antipas y Saulo, ¿no? Nos da unos nombres de maestros y profetas que habían en la iglesia. Y dice, cierto día, mientras estos hombres, mientras estos hombres adoraban al Señor y ayunaban, dice, el Espíritu Santo dijo, designen a Bernabé y a Saulo para el trabajo especial al cual los he llamado. Así que después de pasar más tiempo en ayuno y oración, dice, les impusieron las manos y los enviaron. ¿Ah? ¿Quién? ¿Quién dijo? ¿Quién mandó? ¿De quién vienen las órdenes? ¿Quién es el que está a cargo allí en esa iglesia? ¿Quién tiene el derecho de disponer de las vidas? No es que vieron ellos ¿no? una propaganda en el canal cristiano de un instituto bíblico y dijeron, oye, no, a mí me gustaría ser apóstol, no sé, viajar. ¿A ti te gusta viajar? Sí, a mí me gusta viajar también. ¿Ya qué te parece si somos apóstoles para viajar por el mundo como predicadores? Nada de eso, ¿verdad? Fue en un momento que buscaron a Dios que el Espíritu Santo les ordenó claramente, ¿no? Que ellos se dedicaran ahora a esta labor de predicar y levantar iglesias, ¿no? Entonces, si se dan cuenta, no es algo del hombre, no es algo del gusto del hombre, no es algo que el hombre quiere hacer, que el hombre se le ocurre, no sé, ¿no? Por ciertas ideas. Y en esa época, pues, no era como ahora, ¿no? Que ahora realmente pues hay institutos ministeriales y todo el mundo puede ser lo que quiera y sacar certificados de lo que quiera. Pero en esa época era un llamado, ¿no? Era una dependencia del Espíritu Santo. Y como decía hace un momento, Jesús sabía que se iba a ir, ¿no? De cuerpo presente, de estar en la tierra. Él sabía y les dijo, ¿verdad? En Lucas 24:49, Él les dijo, ahora enviaré el Espíritu Santo tal como prometió mi Padre. Pero quédense aquí en la ciudad hasta que el Espíritu Santo venga y los llene con poder del cielo. O sea, el mismo Jesús no le dijo, ¿saben qué, muchachos? Vayan, ¿no? Y eso que ellos habían, pues, ¿no? Ya pasado tiempo con Jesús, pero no son ustedes. El poder no está en su humanidad o en el poder no está en ustedes como hombres. No, tienen que la obra es tan grande y la obra que Jesús quiere que hagan no depende del poder del hombre. Y como decía, este es algo que debemos de recordar. Les dijo, ni siquiera quédense, les dijo, quédense aquí en la ciudad hasta que venga el Espíritu Santo sobre ustedes. Y todos conocemos ese versículo de Hechos 1:8, donde dice, pero recibirán poder, otra vez Jesús, antes de irse, ¿no? Después de haber ya muerto y resucitado, otra vez les dice, ¿no? Van a recibir poder cuando el Espíritu Santo venga sobre ustedes. Y serán mis testigos. Y le hablarán a la gente acerca de mí en todas partes, en Jerusalén, por toda Judea, en Samaria y hasta los lugares más lejanos de la tierra. Y tú dirás, ¿por qué estamos compartiendo esto? ¿Por qué estamos enfatizando esto? Porque las cosas no han cambiado. La responsabilidad del Evangelio todavía está en las manos del Espíritu Santo. Y quizás, ¿no? Quizás, digo nomás, puede ser, ¿no? Que la lentitud, ¿no? De la iglesia en poder cumplir o ayudar en el plan de Dios es a causa de que los hombres tratan de ser grandes. Es que los hombres tratan de tener el control de la misión en vez de aprender a depender del Espíritu Santo. Y esto no es nada nuevo. Esto no es nada nuevo. En el Antiguo Testamento, ustedes saben que el pueblo de Dios por desobediencia fue llevado cautivo, Israel, Jerusalén fue arrasada por los ejércitos enemigos, Dios profetizó de que iban a ser cautivos durante 70 años. Luego Daniel oró, en esa época hasta Nehemías, Esdras, Ageo, Zacarías, varios profetas son contemporáneos de esa época. Y Dios llamó por medio de dos profetas, primero Ageo, a un varón llamado Zorobabel para que reconstruya el templo, llamado Zorobabel, para que reconstruya el templo. Y este pasaje que lo hemos escuchado seguramente viene de este trasfondo en Zacarías 4, versículos 6 y 7. Viene de este trasfondo que este varón es llamado para reconstruir el templo, poner las bases, el fundamento y de ahí construirlo. Y en Zacarías 4, versículos 6 y 7. Zacarías tiene una visión y Dios le habla y aquí dice, entonces respondió este Zacarías y me habló diciendo, esta es palabra de Jehová a Zorobabel. ¿Qué dice? ¿Qué dice? Por eso decía este pasaje, algunos lo conocen, ¿no? No con ejército ni con fuerza. Y está hablando, por supuesto, ejércitos humanos y fuerzas humanas, ¿no? No con ejército ni con fuerza, sino con mi espíritu, ha dicho Jehová de los ejércitos. Sí, se tiene que reconstruir el templo, sí, se tiene que avanzar, pero dile a Zorobabel que no se olvide de depender de mí. Dile que no es, porque seguramente el llamado viene, ¿verdad? Tenemos que hacer esto. Y lo primero que él piensa, uy, ¿con qué ejército? ¿Con qué fuerza? Y él dice, dile que no con ejército ni con fuerza, sino con mi espíritu. ¿Y por qué? Porque iba a haber mucha oposición en esa época. Como decía otra vez, en esa época Israel no eran libres, así que ellos iban a reconstruir con permiso de Darío, si no me equivoco, del rey Darío. Iban a reconstruir con permiso, pero habían enemigos por todas partes. Había poca gente que ayudara. ¿Cuántos se dan cuenta que a veces cuando es una labor grande, pero poca gente es voluntaria, cansa, ¿verdad? Cansa, había cansancio, había oposición, así que había cansancio de los mismos que trabajaban, oposición, falta de recursos, hablando de dinero, porque se suponía que ellos iban a colaborar, ¿no? Pero hubo un momento en que había escasez y la gente dejó de dar, etc. Así que Zorobabel la tenía cuesta arriba. Y solo si él se apoyaba en Dios, solo con la fuerza de Dios, él iba a poder llevar a cabo esa tarea. Y este es un, esto es para nosotros también, para recordarlo, ¿verdad? No con ejército ni con fuerza, pero no dice que estás desprovisto. Dice, sino con mi espíritu, ha dicho Jehová de los ejércitos. Pero fíjate acá, dice no con ejército, pero él es Jehová de los ejércitos. Así que hay un ejército a nuestro favor. Amén. Hay un ejército a tu favor si tú avanzas en la voluntad de Dios. No es el ejército que quizá tú esperas que te ayude, pero con el Señor. Por eso él dice, confía en mí, apóyate en mí, depende de mi Espíritu Santo, porque Dios tiene también su propio ejército. Y mira el versículo 7, dice, ¿quién eres tú, oh gran monte? Habla de un gran monte que está delante del camino de lo que se quiere hacer. Parece, hermanos, parece que por experiencia y aún aquí, siempre cuando Dios quiere hacer algo, va a haber oposición adelante. Va a haber oposición. Pero él dice, ¿quién eres tú, oh gran monte? ¿Y qué dice? Delante de Zorobabel serás reducido a llanura, ¿no? Serás un monte que va a ser aplanado, como cuando Jesús dijo, no, cualquiera que dijera este monte, muévete y échate en el mar. Acá habla también de un monte, fíjate, en el Antiguo Testamento, que va a ser reducido a llanura, y dice, él sacará la primera piedra, hablando del fundamento, ¿no?, del templo, con aclamaciones de gracia, gracia a ella. Así que, hermanos, tenemos que regresar al verdadero evangelio, que es un evangelio que depende del Espíritu Santo, ¿no? Depende de su poder, no es con nuestra habilidad, nuestro ejército. 1 Corintios 1, otro pasaje que quizás también ustedes conocen, pero que entonces tiene mucho sentido. 1 Corintios 1, 26 dice, recuerden, amados hermanos, que pocos de ustedes eran sabios a los ojos del mundo, o poderosos, o ricos, cuando Dios los llamó. En cambio, Dios eligió lo que el mundo considera ridículo para avergonzar a los que se creen sabios. Y escogió cosas que no tienen poder para avergonzar a los poderosos. Dios escogió a lo despreciado por el mundo, lo que se considera como nada, y lo usó para convertir en nada lo que el mundo considera importante. Como resultado, nadie puede jamás jactarse en presencia de Dios. El poder de Dios quiere manifestarse en nosotros y lo único que está buscando es que nosotros seamos esos canales, ¿no? Que seamos esos conductores, gente dispuesta a creer, gente dispuesta a que Dios haga su obra por medio del Espíritu Santo, ¿no? Esta carta le está escribiendo a los corintios y recuerdan cómo los judíos llamaban a los que no eran judíos, ¿se acuerdan qué apodo tenían? Les llamaban perros, ¿no? Perros les llamaban. ¡Wow! Eso, eso. Les llamaban perros. Bueno, ahora en el 2022, creo que te llamen perro ahora es un halago. Porque los perros ahora comen mejor que muchos humanos. Dios mío, ay, no me hagan hablar. Los baños y todas las cosas que hay para perros, hay spa para perros, hay todo para perros. Comen de todo, ¿no? Así que ahora le digan perro a alguien de repente, ay, qué gracias te va a decir, ¿no? Porque hay perros tan bonitos también ahora. Pero en esa época no. En esa época que te digan perro es como que te digan un perro pulgoso callejero, ¿no? Así que los gentiles, vamos a decir, eran considerados, pues, o sea, Dios cómo los va a usar, ¿no? Dios cómo los va a, o sea, ¿qué Dios puede tener para ellos, ¿no? ¿Qué Dios puede tener para esa gente? Sin embargo, es lo que Dios eligió, dice, ¿no? Entonces, eso quiere decir, hermanos, que tú, sí, a ti te digo ahora, ¿no? Tú que eres hijo de Dios y que tienes el Espíritu Santo, tú, hermano, hermana, tú eres más sabio que de repente catedráticos o profesores de universidad. Y no estoy hablando en la materia, ¿no? De repente que ellos se enseñan, pero estoy hablando que tú tienes más sabiduría que ellos. Porque Dios te escogió y te sacó de repente, ¿no? No terminaste quizá los estudios, pero la sabiduría que viene del Espíritu Santo y que viene de la palabra te ha hecho más sabio que ellos. Acá entre ustedes hay gente que puede aconsejar más, que puede dar más palabra de, vamos a decir, sobre vida familiar, que de repente alguien que ha estudiado, pero que tiene el concepto del mundo, porque el concepto del mundo está errado, ¿no? En el concepto del mundo, para unir a la pareja, les aconsejan que vean pornografía juntos, por ejemplo. Y algunos de ustedes pueden dar un consejo mucho mejor que eso, que realmente los va a unir en vez de desunirlos, ¿no? Libros hay y doctores que dicen, ¿no?, que el hombre debe de ser infiel o que la mujer debe ser infiel porque es un asunto evolutivo y esa persona está enseñando en la universidad o es un catedrático. Ustedes sin título, sin nada, son más sabios que ellos, tienen más, como dicen, dos dedos de frente, ¿no? Ustedes tienen más sentido común que esas personas que porque tienen su cartón en la pared, de repente se creen más. Eso es lo que dice, ¿no? Dios agarra lo que aparentemente no es sabio y lo hace más sabio. Dios agarra lo que aparentemente no tiene poder y avergüenza a los poderosos. Eso es lo que hace Dios. ¿no? Entre ustedes hay personas que realmente pueden levantar a alguien del desánimo con las palabras que Dios te da, que ningún conferencista motivacional lo podría hacer. Aún como, no lo hemos leído, ¿no? Pero él decía, aún lo débil de Dios es más fuerte que lo fuerte del mundo. No te olvides de eso. O sea, aún lo más bajo de Dios es más que lo más poderoso del mundo. Así que aunque yo me considere, ¿verdad?, que estoy ahí en Dios, pero estoy en lo más bajo, aún eso más bajo es más que lo superior del mundo. Así que, o sea, hay una riqueza que Dios te ha dado, ¿no? ¿Por qué? Porque una es la fuerza del mundo y otra es la fuerza del Espíritu Santo, la fuerza del Evangelio, el poder del Evangelio. Así que lo que Dios pueda hacer a través tuyo, en un instante, al mundo o no va a poder hacerlo o le tomaría 20 años, verdaderamente, verdaderamente. Hablaba con una persona hace unas 2 semanas, una hermana, que, a ver, para hacerlo corta, por ceder en algunas cosas, abrió su vida a oposición espiritual, ¿ok? A ataques espirituales. Y le empezó a venir, pues no, ataques de pánico, le empezó a venir terrible, no podía dormir, principalmente ataques de pánico, miedo, se le fue el apetito completamente, se enfermó. Y la llevaron al doctor, y el doctor lo único que hacía era darle, pues, como vimos hace poco, ¿no?, los ansiolíticos, los antidepresivos, pero sentía que se moría, sentía los ataques, dice que es lo más horrible del mundo. Y no había cómo salir de eso. Y sus doctores nada más lo único que hacían era incrementar la dosis, ¿no?, de lo que tomara, porque no había cura. O sea, físicamente no tenía nada, pero estaba hecho un desastre. Y un pastor la contactó, ¿no? Un pastor Dios se movió para que ella se contacte con un pastor. El pastor le dijo, mira, lo único que tenemos que hacer con su esposa es que tú vengas, ¿no? Que tú vengas y que te quedes con nosotros para orar por ti, ¿no? Para pasar por todo este proceso. Pero ella, como estaba medicada todo y es en Europa, el doctor tenía que darle permiso para que se vaya de la clínica y se vaya a la casa de este pastor. Y milagrosamente, era una doctora, le dio el permiso. Le dijo, mira, ¿sabes qué? No podemos hacer nada. Y el pastor le dijo, mira, si en 10 días yo no puedo hacer nada, te la regreso ya y tú le sigues dando el tratamiento, todo eso. En esos días que se fueron a orar, dice que era terrible. Quería morirse, pedía que la maten porque sentía en su espíritu una angustia, en su alma, ¿no? Era horrible, dice, pero al final el Señor la liberó completamente, completamente. La liberó, la sanó, la restauró. Algo que el mundo iba a dar ya por muerto, algo que iba a terminar. Porque esa era la cosa, si tú no sales, o sea, si en 10 días no sale esto, ya te vamos a internar en un hospital psiquiátrico. Y ya iba a estar, como quien dice, no, ya está en un hospital psiquiátrico y ya no tiene solución, ¿no? Como en las películas que están todos ahí en los hospitales psiquiátricos andando eso. Pero el Señor hizo lo que doctores que han estudiado 10, 15 años, ¿no? Especialistas en traumas, en depresiones, etcétera, etcétera, no pudieron hacer. ¿Quién lo hizo? Una pareja de pastores con otro pastor, gente que de repente no tiene el título, pero tiene el poder del Evangelio, el poder de Dios. Ella se emocionaba y hasta con lágrimas nos contaba a Jenny y a mí de lo que le había pasado. Por eso Dios toma, hermano, vidas como tú y como yo. Nunca pienses, no tengo que dar, nunca pienses, no tengo que decir, no, nunca pienses en ti, ¿verdad? Sino piensa en Dios, piensa en quién es Dios, piensa en lo que Dios ha hecho, piensa en el poder del Evangelio, que el poder del Evangelio libera, hace lo que las personas no pueden hacer. Por eso te decía, una es el ejército del mundo, uno es la fuerza del mundo y otra es la fuerza del Evangelio, ¿no? Después de que el doctor la vio a ella cómo se había recuperado, dijo, yo nunca he visto que esto suceda, que alguien se recupere de esto. Y le dijo, más bien tú tienes que decirle a toda persona que tú encuentres, tienes que contarles lo que te ha sucedido, cómo Dios te ha liberado, ¿no? Sí, es un testimonio grande. Yo estaba ya diciendo, Señor, quiero invitarle a la iglesia para que comparta su testimonio, porque es testimonio muy, muy tremendo. Y vivimos en un mundo donde el hombre, ¿verdad?, está más centrado en sí mismo, en sus habilidades, en su poder, compitiendo unos a otros para ver quién se hace más grande. Y mientras todo esto está sucediendo, el cristiano tiene que aprender a depender del Espíritu Santo, a depender más de Dios, de su poder y de su fuerza, porque el Evangelio, la única forma que funciona es en el poder que Dios ha establecido, el poder del Evangelio. Y el poder del Evangelio descansa en la persona del Espíritu Santo. Amén. Y más bien, en vez de estar compitiendo por ver quién es el más grande, quién es el más poderoso, quién es el más dotado, quién es el mejor entre nosotros, más bien tenemos que decir, como Juan el Bautista, ¿no? Cuando él tuvo un éxito en su ministerio, miles, dice, venían a bautizarse, pero cuando apareció Jesús, él dijo, es necesario que él crezca, pero que yo mengüe, ¿no? Necesario que Jesús crezca, dijo él. Ya vino Jesús, así que ahora es necesario que él crezca, pero que yo mengüe. Y esa tiene que ser la historia de nuestra vida, ¿no? Aprender a que Él crezca en nosotros, a que Él se manifieste a través de nosotros. Y como decía, hermanos, en nuestra iglesia hay Asu, ¿no? Y en cada iglesia, ¿no? O sea, no lo digo solo por la nuestra, ¿no? En cada iglesia realmente el poder de Dios puede hacer mucho más de lo que el poder de este mundo puede hacer. Pero mientras, y el diablo va a tratar de mantenernos distraídos, ¿verdad? Para que esto no ocurra. Es necesario que él crezca, pero que yo mengüe. Esto está en Juan 3:30. Así que con la ayuda del Señor, no nos olvidemos, el Evangelio tiene que descansar. Descansa en las manos del Señor, en el poder del Señor, en el cual es la persona del Espíritu. Mira, ¿sabes qué? Si el Espíritu Santo se manifiesta y dice, hagan esto, hagan lo otro, ándate a África, ándate a China, ándate, haz esto, es el Evangelio, es suyo. Él es el que manda, ¿verdad? Él es el que manda. Tenemos que estar dispuestos a seguirle. No son nuestras preferencias, sino es lo que Él prefiere. Amén.